Pues hace unas semanas, creo que fue hace como un mes, que Elon Musk anunció que iba a liberar el código del algoritmo de recomendaciones de Twitter de forma pública. Y ese día llegó. Entonces, pues resulta que justamente hoy se liberó el repositorio completo para que todos podamos ver cómo está hecho el código de la recomendación, del algoritmo de la recomendación de Twitter. Aparte de eso, liberaron un artículo, el cual me parece un poco más interesante de analizar, porque aquí, digamos, te describe a nivel técnico, o digamos a nivel de arquitectura, cómo funciona el tema de los tweets. Vamos a ver ahorita la comparación, porque son dos conceptos completamente diferentes. Un concepto es lo que el equipo de ingeniería te está mostrando o te resume, y otra cosa es cuando ves el código. Ahora, desde mi punto de vista, yo no creo que este sea el código fuente original de Twitter. O sea, yo creo que sí tomaron ciertas partes del código y lo empezaron a modificar para hacerlo público. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahorita les voy a enseñar algunos pantallazos, pero de verdad es que no creo que exista una forma en la que alguien haya puesto el código como pusieron, ¿no? Incluidos los comentarios, pero ahorita vamos a ver. Entonces, pues aquí en este como blog nos enseñan un poco de la arquitectura del algoritmo de Twitter, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el tema de los datos. Es decir, para aquellos que a lo mejor digan, bueno, ¿qué tan difícil puede ser un Twitter? Tú lo creas y ya, ¿no? La realidad es que sí, el tema siempre viene con las aplicaciones cuando las tienes que escalar. Cuando tú empiezas a crear aplicaciones sencillas, tranquilas, ¿no? Monolíticas, el servidor, tu capa de datos y tu frontend, no hay mucho que invertirle. Realmente tener 100, 200 usuarios conectados en simultáneo no es algo que no podamos manejar con esa arquitectura de uno o dos servidores. Uno para el servidor, otro para la base de datos y otro para tu frontend. Y si el frontend es generado server-side, ni siquiera necesitas otro servidor. Pero cuando las aplicaciones empiezan a ganar muchísimos usuarios, millones de usuarios activos, tienes que empezar a ver cómo va a escalar tu arquitectura o tu infraestructura. La escalabilidad es prácticamente lo que te diferencia entre tener un servidor o tener 100, o tener una tecnología o tener 100. Entonces aquí separa eso en temas de datos, ¿no? Seguramente la base de datos que utilizan es una base de datos de grafos, porque dado que Twitter funciona con relaciones, es decir, tú sigues a alguien o le das like a alguien y a su vez salen recomendaciones de alguien que te podría interesar seguir. Es decir, están entrecruzadas las características de los objetos, cosa que sería muy difícil de escalar en una base de datos tradicional como un MySQL, que sin embargo no dudo que también utilicen MySQL. Es decir, no utilizan solamente una tecnología, sino utilizan varias. Entonces, probablemente para toda esa parte del grafo utilicen una base de datos. Toda la parte del engagement. El engagement es las reacciones, los comentarios. Esa es probablemente otra base de datos. Y como tal, los datos de los usuarios. Es decir, soy fulanito de tal. Mi username es VidaMRR. Tengo tantos tweets. Es decir, información que ya es específica a cada usuario o cada objeto, probablemente lo puedan hacer en una base de datos más tradicional, ¿no? Una relacional. Después tenemos todo el tema de los features, es decir, cómo tomas la información de tus grafos, de la información que escriben los usuarios en su perfil, los tweets, y entonces los empiezas a acomodar, ¿no? Es decir, cómo calificas el tweet, que es seguro o no, que está incitando al odio o no, que es relevante o no, bajo ciertas características que en el código más o menos se especifican. Y entonces pues ya pasas como a este algoritmo, en donde colocas todas las características que ya empezaste como a filtrar, porque así se le llama, ¿no? Todo el tema del filtrado. Y entonces las metes como a este algoritmo. ¿Qué será este algoritmo? Pues puede ser, es un modelo como de... Es un modelo estadístico, casi por lo general siempre va a ser un modelo estadístico, y de hecho ahí en el código fuente puedes ver que está hecho en Python. Entonces utiliza librerías de modelado o de estadística, modelado de datos, para poder rankear, así se le llama, rankear un tweet, una persona, ¿no? Un perfil o ciertas acciones. Dependiendo de esas acciones se le asigna un peso. Y esos pesos son los que al final sirven para definir ese tweet hacia dónde va a ir. Un tweet que tiene un peso positivo o está rankeado de forma positiva por, no sé, posiblemente la viralidad que pueda llegar a tener, pues entonces lo van a mandar al timeline de muchas personas, en el for you o en el para ti. Otro tipo de tweet o de contenido que a lo mejor tiene mucha grosería, pone imágenes que no son aptas para todos. Ay, caray. Probablemente le va a poner un ranking más bajo y teóricamente debería mostrarlo menos, porque pues se supone que así funciona Twitter, ¿no? Y pues ya al final también eso funciona tanto para anuncios, para el timeline y para quién seguir. Los perfiles que tengan un ranking más alto, pues son más propensos a que te salgan para que tú los puedas seguir también y se siga la cadenita, ¿no? De forma indefinida. Entonces, más o menos así funciona. Ese es todo el flujo, pero aquí nos van explicando cómo van categorizando todo el tema de filtrados, la información que se comparte, cómo fluye la conversación, tal cual. Y listo, ¿no? Digamos que tampoco es que hayan detallado mucho. O sea, esto está muy simple desde mi punto de vista. Ya que nos metemos al código, pues pueden ver que aquí está el repositorio oficial. Aquí tenemos la cuenta de Twitter, se llama The Algorithm. Y entonces aquí ya podemos ver con más detalle todo el tema del código. Ahora, la verdad es que yo creo que no funciona. O sea, no nos funcionaría tener que meternos a escarbar en el código. Creo que es innecesario hacer eso. Pero pues sí, podemos utilizar Twitter. Porque ya hay mucha gente que empezó a postear información de lo que va encontrando en el código. Entonces, déjenme buscarlo porque aquí tenía una pestaña abierta. Déjenme ver dónde están los tweets. Ya lo encontré. Entonces, ¿qué curiosidades podemos encontrar en el código de Twitter? Pues sí, hay bastantes. Por ejemplo, tenemos esta. Encontraron en el algoritmo que hay cuatro categorías de usuarios. O bueno, hay como cuatro categorías extrañas de usuarios. Espérenme. La primera es detectar si ese usuario es Elon Musk, ¿no? O sea, el propio Elon Musk tiene tiene su propia categoría. ¿Recuerdan que hace algunas semanas surgió esta parte de que Elon Musk no estaba ganando tanto engagement en Twitter? Entonces mandó a sus ingenieros a alterar el algoritmo para darle más visibilidad, logrando que entonces todos los usuarios, siguieras o no a Elon Musk, vieran más tweets de Elon Musk en su timeline. Entonces ahorita podemos ver que esto podría ser cierto. Es decir, Elon Musk es una misma categoría en Twitter de un tipo de usuario, el cual obviamente solamente es él. O sea, no hay otra persona que entre dentro de esta categoría. Otra categoría es si es un power user. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma es quizá una persona que utiliza mucho Twitter. Podría ser también el caso de que es un usuario que es muy popular, tiene muchos seguidores. Podríamos, yo creo que se podría categorizar como un power user. Y los otros dos son los que me dan más risa, ¿no? Porque dice que los dos tipos de usuario que siguen es o eres un demócrata o eres un republicano. Entonces aquí está súper extraño. Por eso es que yo creo que esto no puede ser real. O sea, de verdad que no puedo creer que esto sea real. Porque uno se podría imaginar cualquier cosa menos esto. O sea, una categoría de usuario yo pensaría como es un usuario nuevo o a lo mejor que no tuitea tanto. Es un usuario que a lo mejor solo consume este contenido o se la pasa generando contenido. Es un usuario power user, es decir, utiliza más de 3, 4 características de Twitter. Es un superstar, por ejemplo. Es decir, son los usuarios que más engagement generan. Y digamos los usuarios hate, ¿no? Es decir, los que generan hate, groserías, bots, ruido, ¿no? Spam, todo eso. Esas se escuchan como categorías mucho más reales. Pero resulta que no, o sea, tienen estas 4. Bueno, esa es una cosa interesante. Aquí, bueno, también. Otra cosa interesante es que parece ser que hay ciertos usuarios que utilizan como conejillos de India. También se hizo muy popular hace unas semanas cómo Twitter parecía que estaba lanzando cambios directo a producción porque tiraba ciertas funcionalidades. Tiró la API de consulta de imágenes. Entonces, incluso si tú eras usuario normal y querías ver una imagen, te decía que ya te habías acabado tu consumo, ¿no? Como si fueras un suscriptor de la API. Está bien loquillo esto, ¿no? Y podría ser esto la razón por la que empezaron a tener muchos errores. Pues resulta que aquí hay ciertos IDs de usuarios. Por ejemplo, el de Jack Dorsey, que es el antiguo CEO de Twitter y que fue el fundador. Katy Perry, la cantante. Stephen Curry, este no lo conozco. O Barack Obama. O sea, es decir, pareciera ser que utilizan a estos usuarios para mandarles características a probar. O quieren hacer un testing, algo así. Utilizan a estos usuarios en productivo para hacer eso, esas pruebas. Está raro, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver Katy Perry en el testing de la aplicación de Twitter? O sea, está loco, ¿no? Y de nuevo, esto se me hace extremadamente fake. Porque de verdad que no puedo entender que alguien ponga código de esta forma. Es decir, código hardcodeado, como comúnmente le llamamos. ¿Qué es el código hardcodeado? Cuando nosotros colocamos escenarios fijos o estáticos en nuestro código. Como esto, ¿no? Es decir, imagínate que yo creo una aplicación y que necesito hacer testing. Lo común sería tener un ambiente de desarrollo en donde a lo mejor ahí pueda probar. La mala recomendación o la mala práctica es que directo en el código yo le ponga el ID del usuario en donde quiero probar. Esto es lo que está haciendo este pedazo de código. Y aquí viene el link. En muchos casos aquí los que andan descubriendo eso andan poniendo el link. Entonces, bueno, está muy extraño, ¿no? ¿Cómo ponen código hardcodeado así nomás? Déjenme ver, ¿dónde estoy? También otra captura que encontraron es que el mismo Elon Musk es un feature, ¿no? Es lo mismo que vimos anteriormente. Ah, gracias a McDill, que Stephen Curry es un jugador de baloncesto. Aquí también hay, pareciera que el código habla de ciertos features. Y más que nada pareciera que es un tema de filtración. Es decir, ¿cómo tratas a las personas que de acuerdo al algoritmo los categorices como demócratas o republicanos? ¿Cómo tratas a Elon Musk? ¿Cómo trata ciertas estadísticas, clients ID, etcétera? O sea, de nuevo, Yo no me imaginaría que el algoritmo de Twitter estuviera categorizado por quién es demócrata y quién es republicano, cuando es una red social que lo usa todo el mundo. Otro es este. Creo que este es de un pull request. Y también les digo que esto está ultra loco, ¿no? Este es un pull request en el cual aparentemente aquí ponen o hacen una validación. Todo este código es en Scala. Yo no sé Scala, pero bueno. Aquí hacen una validación por si el autor es Elon Musk. Y entonces aquí le aplican ciertas características, ¿no? Por ejemplo, aquí le pareciera que le aplican ese feature. Aplícale el feature Elon. ¿Cuál sería el feature Elon? Probablemente ese de tener más visibilidad o que aparezca en tu timeline muchas más veces que cualquier otro usuario. Es decir, tener un ranking, como platicábamos anteriormente, tener un ranking en el algoritmo lo suficientemente alto, si no es que el más alto de todos, para que siempre seas recomendado. Recuerden que al final este algoritmo es de recomendación. Entonces, probablemente lo que genera es eso, ¿no? Que Elon Musk siempre sea un usuario que esté en lo más alto de la recomendación del algoritmo. Y probablemente es que si a pesar de que tú ni lo conoces, nunca has hablado de él en el Twitter o en algún otro lado, siempre te salgan tweets o información que publicó. Pero me da risa cómo ponen aquí un comentario. No more Elon. Es decir, pareciera que esta característica la quitaron antes de publicar el repositorio. Entonces, qué pex, ¿no? O sea, está muy loco. Como digo, la verdad es que ya no vi más cosillas extrañas. Pero me da risa cómo pareciera que el código, de nuevo, está hardcodeado. Es decir, meten condicionales para escenarios específicos, cuando obviamente esa es una de las peores prácticas que puedes tener en el mundo de la programación. Es como la práctica o ese meme de dime si un número es par o impar, y entonces tienes como 500 ifs en donde validas por 1, por 2, por 3, por 4, y dependiendo del número es que regresas si es true o false. O sea, esa es una práctica de hardcodeado y que en la mayoría de las veces siempre está mal. Un 90% de las veces siempre va a estar mal. Por ahí, aquí está el repositorio de nuevo. Por ahí habían más capturas, pero básicamente estas son las que se han hecho más popular, ¿no? El cómo categorizan a ciertos usuarios. ¿Yo en cuál categoría entraré? Yo ni soy Elon Musk. No me considero tampoco un power user. Obviamente no soy demócrata, ni republicano, ni nada de eso. Entonces no sé en qué categoría entro yo. Con razón nadie ve mis tweets. Está muy loco y está extraño de nuevo. O sea, desde mi punto de vista no me puedo creer que esto sea realmente un repositorio de código productivo, ¿no? Y bueno, si te metes aquí al repositorio, pues obviamente ya le empezaron a crear muchísimos issues, ¿no? Dice, support para Internet Explorer. Dice, en Japón el uso de Internet Explorer todavía está recomendado por el gobierno. O sea, tú puedes crear aquí tu issue para burlarte. Issue with the algorithm. Y aquí, ay caray, voy a quitar esto. Lo voy a banear, eso no debía estar ahí. Ok. Nadie vio nada de eso. No voy a abrir otro. Yo creo que ya con eso me queda claro y les queda claro que que aquí es puro spam, ¿no? También tiene pull request. O sea, obviamente todo esto, todo esto está para hacerle meme, ¿no? Es decir, para mí que este algoritmo no es real. O sea, este código no es el código productivo que podrías encontrar en Twitter. Tiene 3 commits. Vamos a ver qué tiene por aquí. Los commits sí deben de ser del equipo de Twitter. Lo vi claro como el agua, olvídenlo. Sí. Claro, empezaron, o sea, está esto es inmantenible, independientemente de que a lo mejor sí hayan agarrado pedacitos de código del algoritmo. O sea, toda la gente que entra y empieza a burlarse, de hecho lo voy a quitar porque creo que si no por ahí me va a aparecer otra cosa. Yo creo que está mal todo esto. O sea, al final creo que esta es una de las decisiones, de las peores decisiones yo creo que haya hecho Elon Musk.